y en un ratito vamos a estar hablando de varios temas, pero para no desviarnos de lo que estaban hablando, confirmar con algunos números. Aquí en la Universidad Nacional de Rosario, el porcentaje de estudiantes extranjeros sobre el total de alumnos de la UNR es de un 5% apenas. Y dentro de ese porcentaje, la cantidad de estudiantes extranjeros que no tienen residencia permanente representa apenas el 1%. Son, según datos de la UNR, 90.056 estudiantes en total, y esta medida, en el caso de prosperar, afectaría a menos de 900 alumnos de grado. Y en un rato, si querés, Luis, después te comparto mensajes que nos fueron enviando nuestros oyentes en cuestiones de salud y cobertura en algunos otros países.
Una gente que está cortando ahí la calle, ¿por 90 personas? ¿90 dijiste o 900?
900 en 900. Todo Rosario, en la proporción. Es menos del 1% el extranjero sin residencia.
¿Tanto lío? Yo pensé, digo, no, pobres, hay 50.000 personas que van a quedarse sin estudio, que anda a debatirlo, por 900. ¿Cuántos serán en la Ciudad de Buenos Aires para que estén cortando la calle, protestando de esa manera, generando un lío bárbaro en el tránsito? Yo les aseguro, pones un micrófono ahí, no paga aún nada en la universidad. Y te aseguro que si escarbas un poco más, tenés crónicos. Cito un datito más. También van a enviar un proyecto de ley de endurecimiento de los criterios de residencia solicitada por los inmigrantes, una modificación a la ley de migraciones, endurecer las causales de rechazo de ingreso y permiso de permanencia en el país. Y lo otro también, lo de expulsar al que cometió delitos. ¿Será muy distinto esto? Lo pregunto porque lo desconozco, a lo que pasa en el mundo. ¿Será muy distinto a las exigencias? ¿Uno puede ir a Brasil y quedarse el tiempo que quiera? Pregunto, lo desconozco. Ir a Perú, a Colombia, y quedarse el tiempo que quiera, nadie te pregunta nada. ¿Es así? Seguro que en Estados Unidos no. Seguro que en Europa tampoco. Bueno, continúa Lucas y saludo y vuelvo con Juan y con Alejandro.
Completamos los títulos, Luis, y si querés dentro de un ratito repasamos, porque también hay mensajes aquí de rosarinos respecto a sus experiencias en países vecinos, por lo que pispeo
fundamentalmente. Vamos con algunos de ellos.
¿Mensajitos? Vamos, venite acá, flaco, vamos a habilitar el audio, a ver qué nos dice Roxana del celu que termina en 391. Esperanos que acomodamos lo técnico y ahí le damos play, ahí va.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Hermosa la radio y escuchándolos. Efectivamente, en Brasil la asistencia médica no tiene costo. Uno va, por supuesto que hay particular, pero los efectores públicos sanitarios no tienen costo. Uno...
Eso es lo que nos manda, bueno, obviamente que lo acortamos, ¿no? Lo que nos manda Roxana. Ahora, por el contrario, Claudio, del celu que termina en 851, dice, hace 3 años en Brasil me cobraron el suero de mi señora y me mandaron a comprar todo a la farmacia. Después dice el celu que termina en 204, que es Marcelo. Luis, no es como dijo esa señora de Chile, todo se paga. Hay excepciones cuando uno tiene seguro del viajero. De otra forma se paga. Y tenemos algunos mensajes más, pero que no los tenemos chequeados todavía, así que
listo,
si querés vuelvo
con vos,
los
vamos, vamos, es un tema mío, ustedes, ¿no? Recontra interesante para poder debatirlo. ¿Qué quiere la sociedad argentina? Porque el gobierno puede pretender una cosa. Después eso va al Congreso y los representantes del pueblo decidir otra. Vuelvo con vos, Alejandro Bustos, completa los títulos, bienvenido.
Muy bien, Luis, completamos rápidamente con 2 títulos, uno judicial y otro político. La Justicia Penal Juvenil autorizó finalmente a la SENAF a colocarle tobillera a este chico de 15 años, multireincidente, 19 detenciones previas. Bueno, había un pedido de la SENAF para que se le colocara, en un principio se había planteado que no, bueno, finalmente lo autorizaron y le van a colocar una tobillera electrónica a este joven rey.
¿Cuántos años?
15 años, 19 detenciones previas. 15.
En Buenos Aires es noticia, ladrones torturaron a un vecino en San Isidro, fueron detenidos cuando estaban de compras en un shopping, a la víctima la golpearon y la torturaron con una picana para que dijera dónde estaba el dinero, dónde estaban sus ahorros. Se fueron con $220,000. Uno de los detenidos, 12 años. Vamos.
Y el título político: en la legislatura en Córdoba hubo acuerdo entre el gobierno y la oposición, y en la última sesión del año se va a tratar el tema ficha limpia. Después te damos algunos detalles de qué va a ser la ficha limpia en Córdoba y qué acuerdo hubo sobre esta cuestión en la provincia de Córdoba, que tendría aparentemente ya su aplicación a partir del 2025.
La banda del millón se llamaba esta gavilla acusada de haber protagonizado más de una docena de violentos robos en Acasuso, Martínez y Lomas de San Isidro. Las edades 12 y 15. ¿Estos están libres en cuánto? ¿En media hora? 16 y 18 ya más complicado. Pero los sí. De 2 y 15 se buscan otros dos cómplices y siguen haciendo lo mismo, la bandita de la gavilla esta, la bandita del millón.
Claro, lo que pasa es que la CENAF explicaban, bueno, en estos días que se viene tratando el tema, entre 10 y 15 años es prácticamente vuelven a la familia para que claro. Les dé contención, pero en muchos casos no tienen familia y vuelven a delinquir. Es otra cuestión, 16 y 17 años, lo que prevé hoy la ley.
Sí. Ayer a la madrugada fue que estaban robando en una playa de estacionamiento. En la madrugada, también, todos menores de edad, pero llama la atención a la madrugada, 2, 3 de la mañana. Y uno se pregunta, ¿esos chicos tienen que estar durmiendo para ir al colegio al día siguiente? ¿Están escolarizados? ¿Cuál es la contención de la familia? ¿Dónde viven? ¿Están con gente adulta? ¿Están en la calle? ¿Conviven con la bandita de la esquina? ¿Qué seguimiento se hace de esto? Porque, bueno, una vez nos sorprendió a las autoridades judiciales, policiales, bueno. Pero ya si todos los días hacen lo mismo, no se preguntan cómo será esto judicialmente, o bueno, que sigan. Acá, escuchen, robaban millones, la banda del millón, 12 y 15 años, nosotros 16, 18. A la hora que roban es a la madrugada. Esta gente no está escolarizada de ninguna manera. ¿Cobran planes la familia? ¿Qué seguimiento hay de la salud, la vacunación? ¿No es que para cobrar un plan social se exige esto? Estamos muy preguntones, no me gusta. Viola, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Lo anticipó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El gobierno va a habilitar que los conductores puedan cargarse nafta ellos mismos en el vehículo. O sea, el autoservicio, y va a ser polémico esto, ¿eh?
¿En Estados Unidos es así?
Sí, claro. En muchos países es así, más que no estamos en esos países. No estamos en Estados Unidos, precisamente, estamos en Argentina. ¿Y
qué cambiaría que te puedas cargar vos solo, por ejemplo, y no esperar a que el playero termine con el de al lado?
Bueno, la gente que se queda sin trabajo.
¿Pero bueno, hay varios factores. Precisamente ya vamos a hablar con Gonzalo Roca de la Federación de Combustibles y con
¿por qué se quedarían sin trabajo?
Porque si no, a ver, los playeros, hay cuántos, 3, 2 por turnos.
Sí.
¿O no?
Sí.
¿Y quién te cobra?
No, bueno, hay que pasar la tarjeta.
Claro, es con un sistema bancarizado, Unidos, claro. con la tarjeta de crédito, y si no, en el shop, en el centro, digamos, hay una persona que te habilita el combustible y vos le tenés que pagar. O sea, pero acá se están planteando varias cosas. Primero,
sí.
En Argentina, ¿es posible esto? Digo, sí, porque la gente también busca la comodidad. Hay mucha gente que se queda en el auto esperando que el playero venga y es un servicio.
Pero para esa gente va a haber alguien que los atienda. En Estados Unidos no tenés nadie, te tenés que atender vos, por ahí alguien te puede asistir. Pero vos vas a una caja y decís, me voy a cargar combustible, acá tiene $100, del surtidor 4. Ahí recién, una vez que pagaste, te lo habilitan, vas y te cargas combustible.
Bueno, hay varios temas, por eso.
Pero si uno preferiría...
A todos a hacerlo, quizás funcione. Ahora... ya hubo casos en Argentina donde se intentó el autoservicio, pero claro, como las otras estaciones de servicio seguían manteniendo playeros, la gente por allí, mucha gente prefería utilizar ese servicio y no el autoservicio. Es una arista, digo, es un tema. Después, por otro lado, esto ¿Va a dejar mucha gente sin trabajo o los van a reubicar? Bueno, todos estos temas en un ratito lo planteamos a ver cómo digamos, encaja en Argentina.
Perdón, respecto de ese tema, Juan Pablo dice que en Europa, Valeria nos dice, se paga de las dos formas. Una, autoservicio, y el otro, te asiste. Si querés asistencia, la nafta
es más cara. Claro. Bueno, sería una buena opción quizá en Argentina, si queremos incorporar un sistema como este, decir, bueno, si vos querés autoservicio, te sale un 10% más económico el combustible. Y que cada uno opte.
Claro, y después te saben brindar otro servicio, te controlan el aceite.
Cuando cargas ahora prácticamente no hay estación de servicio que tenga gratis el sistema o el servicio de inflar las gomas.
Claro, el de aire.
Ah, no, eso.
No. Y mucha gente, o por ahí alguna señora, mi madre, me das una mano, inflame la goma, ¿qué es? No sé cómo hacerlo.
Gloria, con ahí la tenés una. Tendrían muchos trabajos ahí los playeros. ¿Con la camioneta de Gloria?
No. Ahí viene Gloria, ahí viene y se agarran la cabeza.
No. Vos sabés que en Buenos Aires. Se fueron cambiando los surtidores. Entonces, ya los que fueron entrando, hay una marca, bueno, la voy a nombrar Exxon, que tiene, ya casi todas las estaciones de servicio tienen la posibilidad de pagarte gratis, pero no están habilitadas. O sea, las estaciones de servicio ya se estuvieron preparando desde hace algún tiempo con las remodelaciones y los surtidores que tienen que ser distintos porque tienen que tener otra manera de
expender
de comunicarse con la central, supongo, o de poner el código de tarjetas o ese tipo de cosas, ya hace bastante tiempo que ya están listas.
Pero si vos ves con el tema del aire, sí. Cambió, hubo un cambio, ¿por qué? Ahora te lo cobran, nadie te deja.
Claro.
Son muy pocos.
Muy poquitos. Lo
que tiene costo hay que pagarlo.
Y te obligaron, te llevaron a eso. Sí. Digamos, hoy si querés... No, nadie te lo carga gratis.
Y es aire. Sí.
Te digo, pero tienen compresores para sacar el aire, todo. No es que están soplando.
Te anticipo o les anticipo algo.
Cartel que decía: si querés aire, sopla.
Claro. Y claro, bueno, porque justamente el aire llega a traer los compresores.
Dale,
porque tengo el ministro Pickensteiner, dale.
Bueno, hay un gremio de estaciones de servicio que dice que es peligroso el autoservicio. Después te amplía.
Excelente. Ricardo Pickensteiner es el ministro de Salud de la provincia de Córdoba y está en línea de Cadena 3. Ricardo Luis Fernández y Chegaray y equipo lo saludan. ¿Cómo anda?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, ministro, ahí escuchábamos recién declaraciones del ministro Zupar de la provincia de Buenos Aires, Crepla, que en la última reunión no se había planteado la situación de arancelar la atención de los extranjeros no residentes en los hospitales públicos en la República Argentina. Es un proyecto que se va a enviar al Congreso de la Nación, algo que ya han hecho otras provincias, como el caso de Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, no, tal cual como usted dice, no se trató. En la provincia de Córdoba nosotros tenemos la ley de recupero, en donde no está arancelado, los pacientes no tienen que pagar, no tienen que abonar de su bolsillo las atenciones médicas que hagan en la provincia de Córdoba, aquellos que tengan residencia fuera de la provincia de Córdoba, es decir, en otras provincias o en el exterior, pero sí la provincia tiene la facultad de facturarle a los financiadores, a las obras sociales provinciales de las otras provincias o al gobierno de otras provincias o gobiernos extranjeros por la atención de esos pacientes en el marco de recupero que tiene la provincia de Córdoba desde hace muchísimo tiempo atrás.
Claro. Eso, ministro, es lo que avanzó en su momento el gobernador Morales con el gobierno de Evo Morales de Bolivia, después de que le cobraran un valor muy alto a un jujeño, al que también no lo querían atender. Bueno, en aquel momento se habló de esto, de atender, cobrar y enviar la factura o de Bolivia a la Argentina o de Argentina hacia Bolivia. Obviamente que esa situación era muy despareja, pero por lo menos había encontrado algún tipo de acuerdo donde era el Estado, de Estado a Estado se resolvía eso. ¿Es así lo de Córdoba? Claro.
Me parece que el problema viene con la palabra cobrar, porque cobrar significa de que los pacientes tienen que abonar la atención médica, y lo que ha hecho casi todos los distritos es que en base al recupero se le facture a el gobierno de la provincia o de la obra social o de la cobertura que el paciente tenga la atención que está prevista por ley, por lo menos en la provincia de Córdoba. Lo que pasó en Bolivia, si yo mal no recuerdo, porque esto fue hace unos años atrás, fue que se le cobró al paciente, es decir, que el paciente argentino tuvo que abonar la atención médica en ese momento, que no es lo que nosotros estamos planteando en la provincia de Córdoba.
Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Alejandro Busto lo saluda. ¿Qué estudios o qué análisis tienen ustedes del tema? ¿Tienen algún dato estadístico? ¿Si es alto el porcentaje? ¿Si los extranjeros que vienen a Córdoba son turistas los que se hacen atender? ¿O se viene por alguna cirugía, por alguna cuestión en puntual? ¿Tienen algún dato en referencia a eso que haya quedado de esta o de la anterior gestión? Desconozco.
Bien, yo creo que deberíamos separar lo que son las atenciones de los pacientes de otros países, sobre todo de Paraguay y Bolivia, en el marco de la atención privada, porque hay muchos pacientes que en el marco de turismo de salud que viene impulsando por el Córdoba Acelera, la provincia de Córdoba tiene varias expediciones hechas a Bolivia y a Paraguay para atraer pacientes de otras jurisdicciones para una facturación en la provincia de Córdoba. Lo que usted me parece que se refiere es con respecto a las atenciones en los hospitales públicos de la provincia,
sí,
de Córdoba.
Efectivamente.
Bien, los hospitales públicos de la provincia de Córdoba tienen una porción extremadamente pequeña de la atención de pacientes extranjeros. Son la gran mayoría de ellos atenciones puntuales que surgen por accidentes o por atenciones agudas. La gran mayoría de esos extranjeros vienen con un seguro médico y se hacen atender o por la cobertura que tiene con la tarjeta de crédito en las instituciones privadas, y si no, lo hace por accidentes o por eventos más catastróficos, eventos ponzoñosos, casi aguaduras o ese tipo de cosas en los hospitales públicos como una atención inicial, y eso significa una porción muy pequeña, hablando de los pacientes extranjeros, no estamos hablando de otras provincias, en el marco de la salud pública de la provincia de Córdoba.
Y en cuanto a la salud y las otras provincias, ¿esto cómo funciona, digamos? La provincia, si hay personas de otras provincias que se atienden acá en Córdoba, ¿se las atiende gratuitamente? ¿Cómo es esos casos?
Por supuesto, claro que sí. Le puedo dar el caso de dengue con los habitantes de la provincia de Santa Fe de Frontera, donde nosotros atendimos a muchísimos pacientes, porque Frontera no tiene una estructura sanitaria sólida, lo hemos atendido en los...
Ahí, ministro,
me interrumpo,
divide... Ricardo, ahí la división entre, sí, San Francisco y Frontera es una calle.
Sí, pero los que tienen domicilio en Santa Fe nos permiten a nosotros, por la ley de recupero, facturar de Santa Fe las atenciones médicas.
O sea, es ida y vuelta, digamos. Cuando un cordobés se atiende en Santa,
obviamente,
Fe, le facturan...
Sí. Todos los cordobeses que se caen en el Cerro Catedral esquiando nos lleva la factura a nosotros, y nosotros hacemos lo mismo con Río Negro.
Desconocíamos ese detalle. Lo mismo que alguien que se lesione en el Uritorco, por ejemplo, que haya que asistirlo, eso también se envía la factura al otro gobierno.
Nosotros facturamos las asistencias de los hospitales, no facturamos los rescates y ese tipo de cosas, que honestamente eso no les sabría decir.
A eso me refería, si alguien se atiende en un hospital. Y salud,
obviamente,
privada, si, ministro, si alguien, uno tiene medicina privada, sufre un accidente y lo derivan a algún hospital provincial.
Al Domingo Funes, por ejemplo.
Al Domingo, sí, Funes. Después... Sí. El Estado le pide a mi medicina privada que restituya eso.
Le factura, a través de la ley de recupero, las atenciones y las prácticas y las atenciones profesionales que he tenido. Nosotros en la provincia, en este año, al mes del cierre del 20 de noviembre, llevamos facturado 20.000 millones y llevamos percibidos casi 6.000 millones de pesos en lo que va del año. El gobernador había propuesto ¿se acuerdan? El programa de fortalecimiento hospitalario en el mes de enero del corriente año, con 4.000 millones de pesos, y nosotros estimamos que podíamos llegar a percibir entre los 4.000 u otros 7.000 más, y estamos aproximadamente en un número bastante, bastante razonable. Usted recuerde que de los 20.000 millones que nosotros facturemos, el 70%, cuando lo percibamos, se lo vamos a poder seguir repartiendo a todos los hospitales, y eso es una fuente de financiamiento muy importante que los hospitales tienen. Hay un atraso en, el, en la percepción de ese dinero, tiene un atraso importante, pero a medida que lo vamos recuperando, lo vamos trasladando a cada uno de los hospitales para que los directores lo dispongan.
¿Esa cifra, ministro, es 20 mil millones en lo que va del año?
De facturación, sí.
Es lo que Córdoba le facturó a otras provincias por personas de otras provincias que se atendieron acá en Córdoba.
No a otras provincias, a todos los prestadores públicos y privados de la salud de la nación, de otras provincias o de naciones extranjeras. Eso incluye pacientes del PAMI, pacientes de APRO, pacientes de obras sociales, prepagas o seguros de salud, por ejemplo.
Bien, y para pasar el limpio entonces, con la situación de los extranjeros en Córdoba, ¿cuál va a ser la política o se va a mantener lo que se viene haciendo hasta ahora?
Se va a mantener exactamente lo que tiene el marco regulatorio vigente, que es la ley de recupero. Todo paciente extranjero nosotros le vamos a facturar a el lugar de origen o el gobierno de origen, tal cual lo dispone la ley de recupero, y la procuración de esa factura se hará por los canales que actualmente se hacen.
Y tiene, muy en detalle, pero sí. ¿Tiene el porcentaje de que efectivamente se cobra eso, ministro?
Por eso le he dicho que nosotros hemos facturado 20 mil millones y hemos percibido 6 mil y pico a la fecha. Tiene un atraso la facturación porque los mecanismos de procuración son muy lentos, las obras sociales no nos quieren pagar, nos interponen todo mecanismo de demora en el pago, pero finalmente, como el gobernador dispuso que la ejecución de estas deudas son de orden público, nosotros llevamos la procuración al final y la logramos cobrar. Con un atraso significativo, pero nos hacemos del dinero.
No hay forma de hacerlo más eficiente, digo, porque cuando ustedes lo recuperen, la inversión que se puede hacer en hospitales de Córdoba va a ser ínfima. Digo, por ejemplo, si podían comprar una cama, cuando efectivamente le paguen, a lo mejor van a poder comprar una jeringa nada más. Digo, entiendo.
Pero me parece que usted confunde un poco la función del Estado, porque el gobierno de la provincia de Córdoba sigue invirtiendo en comprar las camas. Lo que hace es adicionar a todo lo que presupuestariamente en la parte del recupero para que los directores dispongan de ese dinero para gestionar. Es un plus sobre lo que se hace. El presupuesto de salud está destinado, todo esto que se hace es un poquito más de lo que tenemos presupuestado para el año.
Lo importante es que se recupera, que es algo que por ahí uno lo desconocía.
Claro,
no sabía que
es un concepto que quería dejar en claro, sí, que antes no se hacía, claro. Y hoy facturamos 20 mil millones, ya tenemos percibido 6 mil, vamos a llegar cerca de 10 mil, que era un número que antes no teníamos. Eso va directamente a los hospitales para que los directores hagan, tal cual lo pidió el gobernador Yayor, la gestión del día a día, independientemente de la compra de insumos, descartables, medicamentos y equipamientos que hace el Ministerio para cada uno de los hospitales.
Ministro, Buenos Aires dice que no va a cobrar nada. ¿Ustedes le han pagado a la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene ese dato de algún cordobés que se haya atendido en un hospital público en la provincia de Buenos Aires?
En la costa. En este preciso momento te puedo asegurar que nosotros le hemos pagado CABA, pero no me animo a decirte de la provincia de Buenos Aires, porque no me acuerdo de eso, pero CABA sí, porque CABA tiene un sistema de recupero similar al que tenemos nosotros. El de provincia de Buenos Aires, no lo sé. Puede que algún hospital de autogestión, como puede ser el del cruce, nos puede emitir una factura por algún trasplante o algún paciente que hayamos hecho y seguramente lo debemos haber pagado, sin lugar a dudas.
Ricardo, le agradezco la atención con Cadena 3.
Que tenga buen día.
Que le vaya muy bien. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Pickensteiner.
Provincia de Córdoba, Luis.
¿Y qué dije yo?
Buenos Aires.
¿Seguro? ¿Está grabado eso?
Sí, Gonzalo.
Bueno.
Todos escuchamos lo mismo. Ahora, somos cinco, ¿no? Contra uno, neta, no te queda otra.
No quiero cuestionar.
La cinta,
¿no?
Gonzalito.
No quiero cuestionar. El ministro dijo que se recupera el dinero, que se cobra.
Sí. Una parte.
Sí. ¿Y le cobran a quién? ¿A Bolivia le cobran?
A los países, sí.
Acá lo, a los países, países y a las provincias.
¿Y
a las provincias?
¿Está facturado eso?
Bueno, seguramente. Pablo, seguramente.
No, no, pregúntame, llegué.
Pero de 20 dijo que 6, por ejemplo.
Claro, claro. No, pero seguramente.
Bueno, dijo, pero por eso el cuestionamiento. Y el concepto que planteaba el ministro es que el Estado tiene que dar el servicio y después recuperarlo. Sí, sí. Y se va en un paso progresivo. Antes no se recuperaba nada.
No, nunca,
ahora
nunca,
se recuperan 6.000 millones.
Factura, por eso de
debe existir, imagínate que esto debe ser automático. Sí, si aparte acaba de decir que
está
se pagan
bien,
a,
¿no?
Bueno, mire, Ciudad de Buenos Aires la ha cobrado.
Hay fuentes, algunas fuentes del sector que, bueno, me están diciendo que medio...
Uy, pero no, ¿qué? Pero no, a ver.
Bueno, pero que hablen esa fuente que muestra.
Claro, que nos digan.
No, no están poniendo en duda la palabra del ministro.
No estoy poniendo en duda, simplemente pregunto. No.
Es poco, a mí me llama también la atención porque digo, estamos hablando de 20.000 millones, recuperar 6.000 es el 30%.
Hasta ahora dijo que van a recuperar los 20 ahora. Por una cuestión burocrática. Pero a ver, yo esto lo desconocía, que Ciudad de Buenos Aires le ha cobrado, claro. Que la Ciudad de Buenos Aires le cobró por atender a cordobeses, yo lo desconocía. Sí sabía que si uno se atiende en un hospital público, acá en Córdoba o en Mendoza, y vos tenés medicina de salud privada, sí se hace un recupero. Tampoco sabía que ponían traba burocrática la medicina prepaga para eso, con todo lo que te cobran por mes.
Con toda la que se llevan, decís.
Con todos los aumentos que hemos tenido este año, se resisten.
Y otro de los temas es que en un hospital público vos ponés nombre, documento y salta la cobertura que tenés, con lo cual no podés negar. O sea, está interconectado el
estoy
sistema.
Estoy leyendo. El ministro de Salud Público de Salta, los diarios de Salta, Federico Mangione. Cada mes en toda la provincia se atendían 3.300 extranjeros, más de 100 pacientes por día. Se decidió cobrar y de 3.300 bajaron a 30. Brillante.
Lo pedimos al ministro Mangione. Vamos a ver si lo podemos tener esta semana, ¿eh? Estaba ocupado.
Un día de cama representan 65.000 pesos. Terapia intensiva 250.000 es lo que más o menos contaba el ministro de Salta. Lo saludo a Daniel Basterra, que mira la
hora. Una hora más tarde.
Y eso que el ánimo está, pero por las nubes.
Una hora más tarde me saludo. Pero yo disfruté la nota. Además, bueno, todo, la verdad, los felicito a Diego, a ustedes, porque la verdad, linda nota.
La
verdad, no esperaba. No, todo lo de estación de servicio, todo lo que hablaron, estuvo muy lindo y no me dio para intervenir porque estaba muy bien. Dani, así que me felicito por la nota.
¿Y eso ha tenido repercusión en el mensajero después? Gloria nos cuenta.
Sí, la estación de servicio también, está muy bueno todo eso.
Muchísimos mensajes.
Sí. Dani, yo tengo que decir simplemente cosa, ¿no? Que sí. Ayer lloraba en el programa y como pasó el otro día, terminó el programa y hicieron el gol, ¿no? Igual que el otro día.
Igual, dejó de ver llegar vamos a hacer, sí. Y empezaron los goles. Sí,
bueno, ya está. Qué sé yo. Bueno. A ver, denme un segundo, por favor. Reloj. 22. Domingo 22. No, a ver, perdón. 8:15. El domingo 15.
Sí.
Domingo 15. Arrancamos, informamos al regreso a las 3 de la tarde.
¿Quién dijo?
Domingo 15. Un saludo, desde la pista. Suerte.
Hasta ahora es una cábala y la vamos a petar.
Cábala.
Claro.
Cada vez que hemos estado haciendo un programa en vivo y hemos tenido algunos partidos de fútbol, los resultados han acompañado.
El primer tiempo tiene que estar el primer tiempo llorando al aire y después ya en el segundo tiempo
apagás la tele o dejás de escuchar.
Pero además hay que hablar con Chiqui Tapia que lo pongan en ese horario, no, todo va a ser complicado.
Vamos a tener que venir el sábado que juega Vélez el sábado, porque si gana Vélez el sábado se les acaba la
ilusión. No, pero estamos hablando del esto es el último domingo.
Vamos a hacer el programa el domingo, ¿te parece? Levantamos la previa,
lo hacemos junto con la previa.
Pero escucha, Luis, no está programada la fecha de la última, porque tiene que ver cómo se juega la penúltima y después de acuerdo a cómo queden. Pero es cierto lo que te dice Lale, ¿no? Digamos, si Vélez gana, se termina la historia porque por la diferencia de gol no lo alcanza. Pero de todas maneras quiero agregar algo.
El fin de semana, si gana Vélez, ya está, ¿se terminó todo?
Se terminó para Talleres. Claro, no sé si para Racing.
Le faltaron goles a Talleres.
No sé si para Racing. Porque, escucha, Luis, Talleres está a 3 puntos debajo de Vélez, ¿no?
Sí.
Si Vélez gana, le va a sacar 6. Y aunque Talleres saque los 6 que quedan, después le queda una enorme diferencia de gol que descontar. Y va a ser imposible. Se define por diferencia de gol.
¿Cuántos goles son?
Puede ser y 21 contra 14, me parece. Entonces
el tema... 7 a Gimnasia y 8 a Newell's.
Bueno.
Ninguna chance.
Claro. El que... 21 a 8. 14 tiene Racing. O sea, peor todavía, 13. El otro que tiene chance es Racing, habrá que ver qué pasa con Racing. Quiero decirle algo, antes que se deprima, Luis. Sí, antes que te deprima y empecé de nuevo. El subcampeonato tiene mucho valor. El subcampeonato tiene valor. Porque el subcampeonato, no, por ser subcampeón. Porque yo adhiero a eso que al subcampeón no se acuerda nadie. Y cada vez que alguno trata de
ya hemos sido subcampeones,
te hablan de.